años. El estado de la mente del senador Robledo, candidato presidencial, muy amablemente, cada vez que puede, nos envía sus amables respuestas de las preguntas de los expertos, y quiero dar la bienvenida a la W. Senador Robledo, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por su comunicación, un saludo a su mesa de trabajo y a sus oyentes.
Senador, gracias por sacarle tiempito a las preguntas, que son de gran ilustración para los electores, de temas que a veces nos olvidamos por estar pensando en otros, como el que le voy a preguntar. Usted está un poquito, me da la impresión, un poquito frustrado, desilusionado de la alianza.
No, del proyecto de ninguna manera, no. Estoy muy complacido de estar en este proyecto. Tengo unas excelentes relaciones con Juan Manuel Galán, con Sergio Fajardo, con Carlos Amaya. Este es un proyecto que va a poner presidente de la República, acuérdense de mí. Lo que pasa es que sí tengo en este momento pues una situación de rompimiento, de alejamiento total con Alejandro Gaviria. Esa sí es una realidad. Y es una situación pues que en la que no tuve salida, Julio. No fue posible manejar esto de una manera diferente porque él se dedicó a romper sistemáticamente los acuerdos que habían hecho. Y permítame, yo cuento brevemente la historia de esto para que se entienda. La coalición Centro Esperanza nace, perdón, la coalición de la Esperanza en ese momento, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y yo, etcétera, nace como un proyecto de oposición al continuismo de Iván Duque, en el que dijimos, aquí no caben los que eligieron a Duque, los partidos que eligieron a Duque, ni caben quienes están. Una posición política absolutamente clara y respetable. En esos días Alejandro Gaviria lanza su proyecto, por su cuenta, y deja claro que su proyecto es con César Gaviria, que inclusive da declaraciones diciendo que ahí cabe cambio radical también y hasta luchar caben ahí. Nos pide una reunión, o se plantea una reunión, y en esa reunión él dice que él insiste en ese punto de vista. Y nosotros le dijimos, pues no es posible entonces, Alejandro, hacer ningún acuerdo porque nosotros tenemos otro punto de vista. Unos días después se anuncia en los medios que él había roto con César Gaviria. Y entonces terminamos haciendo un acuerdo que tiene perfectamente claro, que es un acuerdo en torno a nuestros puntos de vista originales y no a los de él. Si no, él no hubiera cambiado sus puntos de vista, nosotros no nos unimos con él. ¿Pero qué sucedió? Que empezó la práctica y él empezó a violar los acuerdos y a montar en este proyecto gente que no cabía. Y dele con eso y dele con eso. Le hicimos una advertencia fuerte. Ustedes se acuerdan de la crisis que tuvimos, la declaración que sacamos. Y dijo que bueno, que iba a corregir, y siguió en lo mismo. Entonces, ante esa situación, pues yo en mi caso, o nosotros, porque esto es una decisión de dignidad, y por eso la firma Juan Manuel Ospina, sacamos la declaración que sacamos con él, se acabaron los acuerdos, no tenemos ninguna relación, él no tiene ningún deber conmigo, ni yo tengo ningún deber con él, y él hará en su vida lo que quiera hacer, pero sin contar con nosotros.
Senador, con estos duros cuestionamientos que usted le está haciendo a Alejandro Gaviria y a sus apoyos, ¿usted lo va a apoyar y le hará campaña en caso de que gane la consulta presidencial del 13 de marzo o no?
No, esa es la consecuencia principal, es que los acuerdos están rotos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo gano la consulta, cosa que puede suceder, él no tendrá que apoyarme a mí. Es más, no quiero que me apoye a mí, doctor Alejandro Gaviria. No se vaya a meter por ese camino. No quiero tener ninguna relación con usted y con lo que usted representa. Y lo mismo hacia allá, es obvio. O sea, si él gana la consulta, él hará su consulta con los amigos que la quiera hacer. No tendrá que preguntarme a mí, ¿cierto?, cómo va a hacer las cosas. Y él hará lo que quiera. Y yo por ese proyecto de Alejandro Gaviria no votaré. Nosotros, no soy yo. No respaldará ese proyecto, esa es la decisión. Ahora, yo estoy convencido que no va a ganar, estoy convencido porque el repudio que tiene es inmenso, cada vez está peor, pero uno en estas cosas tiene que ser serio. Como esa posibilidad remota existe, no quiero después de que, si eso sucede, que sería malísimo, tenga yo que salir a decir que no lo respaldo. Yo prefiero anticiparme porque yo tengo una palabra que respeto y hago respetar, una vida de coherencia, de seriedad, de honradez y de decencia. Entonces, como esa posibilidad remota existe, prefiero que eso quede claro desde ya. Que nadie me pueda llamar a mí el 14 de marzo a preguntarle si voy a respaldar al caballero, porque es que eso está absolutamente descartado. Esto es una situación que es irreversible. Cuando uno le pierde la confianza a alguien en política, deshechas están las cosas. Perdió la confianza, fuimos generosos con él, fuimos amables, cordiales, le tuvimos paciencia. Pero el
problema de fondo es cuando usted tiene otro proyecto político y otro proyecto de vida. Él se sueña en una coalición y en un gobierno con César Gaviria y con Germán Vargas, y no me sorprendería que con todos los demás. Pues eso es lo que, las explicaciones que ha hecho.
Sí.
Todavía no le he visto que marque una sola línea roja con nadie en la política nacional. Sería bueno que nos dijera que si tiene alguna línea roja con algún político en Colombia, porque no le he visto ninguna.
Sí, pero vea, senador, es que esta pelea viene desde hace rato, cuando estaba Ingrid Betancourt, también le dijo a Alejandro Gaviria que no, que porque estaba aceptando el apoyo de Germán Vargas, y todas las semanas vemos un capítulo de la pelea de la coalición Centro Esperanza. ¿Usted no le parece que ya la gente está cansada de eso?
No, yo le pido a la gente que tenga paciencia, porque peor sería que yo estuviera alcahueteando cosas que no comparto. No, lo mínimo que tenemos que transmitir, y espero que así me entienda el país, es que vean quiénes somos algunas de las personas que estamos en este proyecto, con carácter, con coherencia, ¿cierto? Que exigimos respeto a los acuerdos y a la violencia y a la palabra empeñada. Ustedes no saben la cantidad de respaldos que me están llegando de toda Colombia, diciendo esto es lo que esperábamos de ustedes, senador. Este es el punto. O sea, claro, yo preferiría que esto no hubiera pasado. Yo hubiera preferido que Alejandro Gaviria honrara su palabra, la cumpliera, le diera un ejemplo al país. Pero ante el hecho de que eso no sucede, yo no voy a conectar con la alcahuetería que porque alguien piense mal o no entienda. No, yo les pido a los colombianos que reflexionen si esto es o no lo correcto. Yo estoy convencido. Él tiene otro proyecto de vida, tiene otro proyecto político, otro proyecto de gobierno. No es el mío. Y estoy seguro que no es el de los demás compañeros de la coalición de la Esperanza, tampoco estoy seguro, y por eso a ellos les mantengo todo el respaldo. Si Juan Manuel Galán gana, si Sergio Fajardo gana, si Carlos Amaya gana, ahí estará Jorge Enrique Robledo y el Partido Dignidad cargando el maletín, como se dice, ayudando soldados de esa causa. Pero eso no se lo puede ofrecer a Alejandro Gaviria, se lo ofrecí hasta ayer. Pero todas las circunstancias me dicen que es imposible sostenerlo porque no hay ninguna confianza. Yo estoy seguro que él haría un pésimo gobierno rodeado de gente de la que yo no me rodearía, ¿sí? Y aprobando políticas económicas y sociales que yo no compartiría. Entonces, no es posible. Yo lo lamento, colombianos y colombianas. Quisiera que el doctor Alejandro Gaviria hubiera dado la talla que le pedimos que diera y no la dio. Entonces, ¿uno cómo hace?
Pero, senador, no hemos escuchado este mismo tipo de expresiones de parte de los otros integrantes de la coalición Centro Esperanza. Entonces parece que el resto de sus compañeros sí están de acuerdo con este Alejandro Gaviria, que no era lo que usted esperaba.
Yo tengo razones para pensar que no, que ellos están siendo coherentes en esto, pero por supuesto que todo el mundo no trata las diferencias de la misma manera. Pero sería muy bueno preguntarles a ellos. Pues porque yo no puedo hablar con ellos, pero yo en este momento tengo el convencimiento de que están bastante, pero muchísimo más cerca de todos mis puntos de vista que los de Alejandro Gaviria. Estoy absolutamente convencido de eso y por eso estoy dando este paso también, pero repito, soy respetuoso de sus posiciones y sería muy bueno preguntarles a ellos pues qué opinan en detalle, y podríamos no estar de acuerdo en esta decisión específica que estoy tomando, pero eso no sería conclusión para mí, para quitarles, dejar de cumplir los compromisos acordados, porque repito, el compromiso mío que desaparece es con Alejandro Gaviria, no con los otros, y yo estoy seguro que los otros mantienen el compromiso que tienen conmigo. Tengo el absoluto convencimiento de que ahí no hay ninguna modificación, y por eso sigo pensando que este proyecto va adelante, y créanme que de este proyecto va a salir el próximo presidente de la República y no va a ser Alejandro Gaviria.
Anuncio suyo, ¿usted lo conversó con los demás en la coalición? Porque de todas formas sí teníamos entendido que la idea era que fueran en bloque, ¿no? Y si usted se está saliendo aquí ya, está rompiendo la vajilla.
Hemos tenido intercambios sobre este tema y coincidimos de manera absoluta en las diferencias que hay con este personaje. Las coincidencias ahí son inmensas, mejor digamos, son inmensas, pero en las decisiones, bueno, eso, por eso yo repito, pregúntenles a ellos, yo no quiero avanzar en este terreno porque no me corresponde a mí entrar a hacer suposiciones, pero les quiero decir, estoy muy cómodo con ellos tres en este proyecto, tengan esa certeza y esa tranquilidad, que estoy súper cómodo con ellos.
Senador,
así pueda tener también diferencias con ellos en algunas cosas, ese no es el problema.
Pero, senador, ustedes se pasan más tiempo peleando entre ustedes que enfrentando los otros candidatos. Si no son capaces de permítame, si no son capaces de unirse adentro, ¿con qué capacidad van a unir al país?
No, Pero es que estamos, ¿cómo así? No, es que lo que estamos es haciendo un proyecto de unidad del país. Y resulta que si se mantiene, pienso yo, con Alejandro Gaviria, es destructivo para el proyecto. Este es un proyecto de unidad y es muy vigoroso y va a salir adelante. Solo que hay gente que no cabe aquí, pienso yo. Es mi posición. Siempre otros pueden tener otra opinión, pero este es un gran proyecto, es un proyecto fuerte. Un proyecto que va a tener un éxito grande en las próximas elecciones, estén seguros de eso. Es que el país lo que está buscando es esto, gente de carácter, de gente que no se le acomoda las cosas, que no resuelve con mermelada, o sea, otra cosa distinta. Esto es lo que está expresando esta conformidad que tenemos. Y fue lo que expresó la declaración de hace 3 semanas, rechazando las decisiones que había tomado Alejandro Gaviria. Y las rechazamos Juan Manuel Galán, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Carlos Amaya y yo. Ese es un hecho. Y está ahí, ya esto lo habíamos rechazado, ¿sí? Y ahora pues, están asumiendo esta posición. Yo simplemente estoy curándome en salud. Como hay esa posibilidad remota de que este caballero gane, yo le digo desde ya a los colombianos, pues no estará conmigo, no estaré con él, porque no me van a cuadrar con mermelada ni con componendas. Es así de simple, esa es mi decisión. Pero este es un proyecto súper fuerte, y a mi juicio esta es una prueba de la fortaleza, porque los colombianos lo que quieren son conductas como estas, no blandenguerías y acomodamientos con personajes como este, como Alejandro Gaviria.
Senador, ¿y no será que usted de pronto ha estado en el lugar equivocado desde el principio? Porque además la coalición se vendió como una alternativa de centro.
No, nunca he estado en el lugar equivocado. Yo no he tenido una sola controversia con los demás miembros de la coalición, ni una. Tenemos excelentes relaciones. Humberto de la Calle es mi cabeza de lista al Senado. Muy complacido estoy ahí. Un excelente candidato, un caballero además, que ha cumplido todos los acuerdos. Con Sergio Farra no tengo ninguna diferencia de importancia para estos asuntos. Con Juan Manuel Galán tampoco, con Carlos Doño no tengo aquí problemas. He tenido problemas sino con don Alejandro Gaviria, con nadie más. Y eso porque él no cumplió la palabra empeñada. Recuerden que lo recibimos, yo lo recibí. El domingo pasado me preguntaban en un programa, ¿se mantienen los respaldos mutuos? En un programa de televisión, los respaldos votos, yo dije, sí, señor, se mantienen, yo cumplo mis compromisos, pero él se empeña en violarlos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo ser sometido por una persona a lo que él quiera imponer a la brava y a rajatabla, siendo además súper equivocado, dañino, pernicioso para Colombia. Entonces, yo estoy cumpliendo muy bien, estoy muy cómodo con quienes estoy. Lástima que él se hubiera tirado en lo que respecta a él el proyecto. Él, no es un problema mío, es él el que actuó de manera equivocada.
Senador Robledo, ya usted pues no puede hacer nada, porque no está de acuerdo, considera que ha contaminado la coalición, pero tampoco lo pueden sacar, o sea, usted no lo puede sacar a él de la coalición.
Pues digamos que esto tendría un arreglo que sería el mejor, y es que él renunciara a su precandidatura en la coalición. Eso es lo único que se puede hacer. La coalición no puede excluir, no tenemos normas legales para eso, ni está, pues no se trata tampoco de meternos por ahí, pero sí sería muy bueno que él dijera, ante estos hechos y todos los que han pasado y a mi incomodidad en esta coalición, yo renuncio a la coalición, y saca sus firmas y se inscribe como candidato. Eso él no puede hacer todavía, como candidato, y hacer todos los acuerdos que quiera hacer con César Gaviria, con Germán Vargas Lleras, y con todo el que quiera, y estaría súper cómodo allá, y nos dejaría a nosotros cómodos aquí. Sí, y entonces allá, bueno, haría el acuerdo que él quiera, yo en eso no me meto. Eso sería el ideal, ¿no? Que él tuviera ese grado de coherencia, ¿cierto? Porque, digamos que nos engañó, voy a decirlo con franqueza, cuando él nos aprobó los acuerdos para entrar aquí, tenía en la cabeza aprovecharse de las circunstancias para hacer lo que pasa. Tengo ese convencimiento. Cuando él nos dijo que había roto sus relaciones con César Gaviria y con el Partido Liberal, eso no correspondía con la realidad. Es mi impresión. Es lo que yo concluyo de los hechos. Pero bueno, si sí la rompió y después la recompuso, eso está bien, es absolutamente indebido. Pero él podría hacerle, repito, que renuncie a la coalición y se vaya, pero imagínese. La campaña presidencial le encantaría, se sentiría pues comodísimo con Germán Vargas Lleras y con César Gaviria. Es decir, ese es su mundo, esas son sus ideas, esas son las relaciones. Él está aquí incómodo, desde el principio no quiso estar aquí. Él terminó aquí fue cuando las encuestas le empezaron a fallar. pero cuando él pensó que iba a salir como un cohete con su candidatura, no hizo ni el menor gesto, no sé cuántas declaraciones yo diciendo que él quería estar allá en ese proyecto. Solo cuando le fracasó, se le ocurrió buscarnos. Esa es la realidad de esta historia, porque también hay que contarla con él.
Pero, senador Robledo, mejor, candidato Robledo, yo no estoy de acuerdo con que esa era que esa es su manera de ser, ni que es lo que estaba en su mente, porque pues venimos de un profesor, un ministro que hizo un muy buen trabajo por el sector de la salud, un hombre pues muy lejano de esa manzanilla y esa máquina de votos que son todos los amigos de César Gaviria y Germán Vargas Lleras. Tiene que haber algo que no sepamos, porque por más de que la desesperación de no verse brillando como brillaba al comienzo en las encuestas, pues a usted no lo pueden llevar a cambiar de opinión de una manera tan radical. Es que Alejandro Gaviria, ¿qué tiene que ver con el exgobernador de Boyacá, con Barón Cotrino, sentarse con los senadores de César Gaviria? Eso es, hay algo que no me cuadra, senador.
Sí, yo hago este análisis, pero por supuesto que respeto su opinión y su punto de vista, y es probable que yo no esté en esto, pueda ser impreciso, pero digamos que esa es la lectura que yo le doy. Pero bueno, finalmente, digamos que esa no es la parte relevante del asunto. El punto es que tuvo una posición, la cambió y la volvió a cambiar. Las razones que lo hayan asistido para eso puede ser cualquiera, pero yo las veo vinculadas con que él sabe que está derrotado. Sabe que está derrotado hasta cuando su desesperación regresa a sus inicios. Ahí sí hay que recordar alguna cosa que dije en privado cuando se constituyó este acuerdo, ¿no? En una conversación privada y cordial y tranquila. Dije, a mí la única preocupación que me queda con este cambio en la posición, les dije a mis compañeros, este cambio en la posición de Gaviria, es que donde hubo fuego siempre quedan brasas. Donde hubo fuego siempre quedan brasas. Y la vida, pues por una u otra razón, no me meto en eso, terminó demostrando que las brasas de Alejandro Gaviria con César Gaviria se le volvieron fuego nuevamente, y además incluyó a Germán Vargas en esa operación. Entonces, pero la razón no, realmente es irrelevante, pues, porque son fantasmas.
Senador y candidato, más temprano Daniel Coronel en su reporte Coronel nos trajo una primicia muy importante, una iniciativa legislativa que se va a mover en el Congreso de los Estados Unidos este año y que se llama Ley de Alianza Estratégica Estados Unidos-Colombia, y que plantea más de 600 secciones, y se habla de todo, desde crear fondos empresariales colombo-estadounidenses, acuerdos laborales entre Colombia y Estados Unidos.
Es que nos están diseñando en Washington, en el Congreso, la hoja de ruta, o sea, ¿qué? Estaríamos tercerizando la política nacional.
Claro, es que es un maxi plan Colombia porque se meten en todo. Se habla de un comité consultivo de seguridad de Estados Unidos-Colombia, cooperación en materia de ciberdefensa, pero designación de coordinador de alto nivel para el tema humanitario, creación de una estrategia mancomunada para el trabajo con las víctimas de la violencia, evaluación desde los Estados Unidos de las necesidades sanitarias en zonas rurales. En fin, es un proyecto amplísimo, grandísimo, en donde los Estados Unidos, reafirmando pues su interés por Colombia y el hecho de que es su principal aliado, pues termina poniendo el ojo en todos los temas. Ya no es solo seguridad, sino avance de paz y hasta gobernabilidad democrática. ¿Qué opina al respecto, senador?
No, yo no puedo compartir que se avance en esa dirección, pero además no sé si es en ese mismo o en otro también quieren incluirnos todavía más en la OTAN. Yo no comparto ese tipo de criterios, porque aquí no podemos cometer la ingenuidad de que Estados Unidos hace eso pensando en el beneficio de Colombia. La estaba haciendo ahora en que los colombianos, claro, esto en parte lo plantean así porque saben que Duque tiene vocación de alfombra y les acepta lo que sea, por disparatado y exagerado que sea, pero ya es hora de que los colombianos nos unamos en una idea. El interés nacional de Colombia no es idéntico a los intereses nacionales de otras naciones. En el capitalismo esa es la vida, esa es la realidad. Entonces, que a uno le diseñen su vida es condenarlo al fracaso rotundo. Ningún país del mundo podrá superar sus necesidades si no tiene autodeterminación, soberanía nacional, interés nacional, que no quiere decir que no nos relacionemos con todos los países del mundo, pero hay que guardar límites.
Les voy a poner el ejemplo del caso de la OTAN, que seguramente tiene que ver con todo este proyecto. Entonces, aquí nos dicen que es una maravilla meternos a la OTAN. Y resulta que la OTAN es un instrumento de guerra de los Estados Unidos y las potencias europeas. ¿A cuenta de que Colombia debe terminar involucrado en una guerra en cualquier parte del mundo, defendiendo intereses que no son los nuestros? Porque a mí no me van a decir que las potencias económicas declaran sus guerras pensando en Colombia o en Perú o en Ecuador. Esto es demasiado grave. Yo pido que los colombianos nos pongamos de acuerdo. No deben ser. Ahora, esto seguramente tiene que ver con el desespero de Iván Duque de que el señor Biden lo reciba, porque es que la vocación de alfombra de Iván Duque es una cosa realmente exasperante. Yo expreso desde ya mi desacuerdo con ese tipo de proyectos. Debemos relacionarnos con todos los países del mundo, pero tienen que ser unas relaciones que siempre partan de cómo va Colombia en la ecuación. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Vamos a perder la soberanía nacional al 100%? O sea, todo nos lo van a diseñar desde afuera. Yo no sé si ustedes han tomado nota, pero la política económica de Colombia la está dictando la OCDE. Y es obvio que la OCDE no manda el doctor Duque, ni manda ningún presidente de Colombia, mandan las grandes potencias. Y en el capitalismo eso quiere decir que mandan tomando en consideración sus intereses, no los nuestros. Yo le hago un llamado, y aquí llamo a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas, a los empresarios. Llevamos por lo menos 30 años haciendo lo que nos dicen desde afuera, y miren el desastre económico y social y político que tiene este país. No es viable un país que entregue su soberanía nacional a cualquier tipo de poder extranjero, a ninguno. Ahora, esto no quiere decir que no nos relacionemos con ellos, claro que nos relacionamos con ellos, pero tienen que ser intercambios de beneficio recíproco, en pie de igualdad, de respeto mutuo, con soberanías nacionales. Me parece, esto es de las, no había oído esa, no tenía esa información, pero me parece de lo peor que yo haya oído en mi vida.
Candidato, senador Robledo, gracias por su tiempo y ojalá que mejore el ambiente en su coalición de trabajo.
A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes.